Damos gracias al Señor porque nos permite saludarles, visitarles, y qué bueno que estamos acá en este tiempo tan especial. Pues el plan que tenemos sobre misiones, hermanos, gracias a Dios, va, como dicen allá en mi tierra, de viento en popa. Si el Señor nos lo permite, salimos en la última semana de septiembre. Hemos tenido algunas dificultades, especialmente, hermanos, en el área económica. Pero confiamos en el Señor. Y por ahora, estamos orando para que el dinero que vamos a invertir en el pasaje no nos vaya a pasar de 3.000 euros, que somos 5 los que vamos. Si eso es así, hermanos, estamos ya bastante cerca, ya tenemos más de 2.000. Entonces, por favor, hay que seguir orando por esto. Y yo hablaba con el hermano Joaquín ahora. A nosotros nos comunicaron que si nosotros hacemos el reservado desde ahora, o por lo menos en estos mes, para septiembre, aunque nos toque pagarlo por cuotas, eso lo haríamos un poquito más cómodo. Eso es lo que vamos a hacer, entonces, porque todavía no tenemos los boletos en mano. Muy bien, eso es así. Nuestra llegada a Honduras, hermanos, nadie, especialmente con el proyecto allá, nos está esperando, porque el lugar donde vamos a ir, allí no hay ni una sola iglesia. Es un pueblo, hermanos. No vamos a ciudad, es un pueblo. Allí nadie nos espera. Pues, como yo soy, nosotros somos de ahí, de Honduras, y yo estuve pastoreando allá algunos años, hay una iglesia que es precisamente allá donde está esa iglesia, que está como a unas 3 horas, más o menos, de donde estamos en este proyecto. Allí vamos a llegar a ese lugar. Hay una hermana que es miembro de esta iglesia. Ella nos va a alquilar la casa donde vamos a llegar. Este año que viene, que es el 2015, nosotros vamos a quedarnos en esa iglesia. Y voy a explicarles por qué. Nosotros allá en Honduras necesitamos movilizarnos. Tenemos un tiempo, nosotros con ayuda del Señor queremos ubicar nuestras hijas en un trabajo allá. Y para eso nadie nos está esperando con trabajos tampoco. Entonces hay que ir allí. Y la otra es, yo tengo que seguirme movilizando para ver si podemos promover un poquito más, porque no es fácil la vida en Honduras, y como vamos a empezar de cero, a nosotros nos toca alquilar de todo, bueno, todo eso que ustedes ya conocen aquí, que es igual. Entonces necesitamos movilizarnos y tener unos ingresos, y por eso vamos allí a esa iglesia, que gustosamente nos va a aceptar allí. Su pastor se va en el mes de mayo. Entonces ellos nos van a estar viendo, porque yo ya pastoreé esa iglesia por 4 años antes de venir acá a España. Después de esto, sí nos ubicamos una vez terminado el tiempo allí. Ya nos ubicamos en ese lugar que se llama Cane, departamento de La Paz, se llama allí, y está en la zona sur de Honduras. Entonces ahí nos vamos a ubicar. Lo que sí casi tengo seguro, hermanos, es un ministerio en un instituto bíblico que es de las iglesias bautistas. Yo hablaba con el hermano, allí sí tengo fijo algunos ingresos, porque yo ya estuve en ese instituto enseñando. Es un instituto que lo abrió la iglesia, la Misión Bautista, con el propósito de alcanzar liderazgo de la zona rural. Personas que no pueden pagar ingresos, porque eso es gratuito. Aunque lo afectó ahora con la crisis en Estados Unidos, pero según me dijo un hermano allá, están cobrando un precio simbólico realmente. Son el programa de, que ellos están ofreciendo ahí, son 900 horas de Biblia. Y esas 900 horas las dividen en 3 años. Cada año se estudian 2 etapas y cada etapa dura 6 semanas. El propósito de hacerlo así es porque estos hermanos regresan a sus iglesias y como son gente de campo, entonces ellos van a seguir sus cultivos y todo eso para luego regresar. Ellos son los que están sosteniendo el ministerio en las iglesias, en las zonas, en la zona rural. Entonces, a eso se debe, pues allí, y ahí hice contactos con el hermano, el director del instituto, pues él va a estar esperándome ya para que yo ayude con algunas materias allí, si el Señor lo permite. Esa es una buena idea, porque yo lo que no quería realmente, aunque no estaba descartado, es volver nuevamente al trabajo secular, porque el trabajo secular en mi país absorbe tanto que no le deja espacio a uno para moverse en la obra del Señor. Ustedes saben que quien paga, manda. Entonces, y en lugares así, así es. Y yo eso he tenido un poquito de cuidado, pero ya con este ministerio, ya como tengo tiempo y todo eso, ya manejamos bien la idea. Entonces, de esa es la forma, y el Señor me los permita. Hay que orar mucho, mis 3 hijas, para al llegar allá poderse ubicar en sus trabajos con ayuda del Señor. Tengo mis 2 hijas, Elena se me graduó este año de laboratorio clínico. Madaya se graduó, son carreras técnicas, y allí en Honduras tengo un primo que él es médico, es socio de un hospital. Entonces ya estoy abriendo contactos con él para ver si por medio de él podemos ubicar mis 2 hijas allí en el hospital, y eso sí sería un gran alivio. Entonces, por favor, oren por estos proyectos, y yo estoy seguro que sí nos lo va a abrir después. Es la obra del Señor, hermanos. De eso sabemos, y Él sabrá cómo hacer. Pero esa es la vamos muy felices y muy contentos a servir al Señor allá. Yo dije la vez pasada esto, pero continúo diciéndolo. Hermanos, Honduras es uno de los países de Centroamérica con mayor influencia cristiana. Cantidad de iglesias, pero es el país que está ocupando ahora el primer lugar de violencia. ¿Qué pasa? Honduras el primero, una de las ciudades de México la segunda, y Caracas la tercera, según la encuesta. Pero le ganamos nosotros a los venezolanos. Entonces, algo está fallando allí, hermanos, con las iglesias. Algo está fallando, porque no es posible. Las iglesias están llenas de personas allí. Pero, ¿qué pasa cuando salen a la calle? Algo está fallando. Entonces, el Señor nos está retando de esa forma para llegar allí y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, sobre esto. Queremos agradecerles profundamente, hermanos, por su aportación, de veras. No tienen una idea, hermanos, lo que esto significa para nosotros. Es una confirmación de la voluntad de Dios a irnos a este proyecto misionero. Y gracias nuevamente, hermanos. Y yo espero que nuestro hermano Joaquín con su esposa van a estar allá, porque ya nos encantaría. Las iglesias de donde yo salí, que es donde en este año voy a estar allí pastoreando, que es ahí, estoy seguro que me van a preguntar: hermanos, denos algunos nombres, porque ellos llevan hermanos de aquí. El doctor Carballosa siempre sabe estar ahí, parece lado invitado por estas iglesias, porque la asociación, bueno, es una asociación de iglesias evangélicas que centroamericanas se llaman allá, pero realmente el fondo es bautista. Tienen dos reuniones en el año, un retiro ministerial en el mes de junio y las sesiones de asamblea en el mes de enero. Siempre están llevando hermanos ahí. Y ahora, obviamente, yo voy a recomendar hermanos de aquí con el permiso. Y es seguro que van a ir a conocer a Honduras. De eso no me cabe duda. Para la gloria del Señor. Muy bien, hermanos. Si no les es molestia, por favor, inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Porque nos permites, oh Dios, estar aquí. En este lugar que sin temor a equivocarnos está dentro de tus propósitos santos, que muchas almas de este lugar sean añadidas a la iglesia. Padre, gracias por la bendición de la presencia de la iglesia en esta comunidad, en esta ciudad. Gracias por el ministerio y la abnegación de nuestros hermanos. Gracias por todo lo que estás haciendo aquí. Y ahora, Padre, nos encomendamos en tus manos, suplicándote, Señor, que nos guíes en este momento donde vamos a hacer la entrega del mensaje de tu palabra a cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos, oh Dios, protégenos, oh Dios, de cometer los errores y permítenos, oh Dios, que en medio de todo el programa tu nombre sea glorificado. Nosotros, Señor, solamente y sencillamente somos instrumentos. Gracias por todo, Señor. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición en nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en la Epístola a los Filipenses. Filipenses, capítulo número 2, versículos del 12 al 18. Filipenses 2, del 12 al 18, dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad o por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este capítulo 2 de esta carta lleva a propósito. La iglesia tenía sus problemas internos y habían discrepancias dentro del grupo. El apóstol Pablo escribe esta carta y es interesante los primeros versículos del capítulo 2, la exhortación que les hace allí. Y en resumen, lo que el apóstol Pablo te dice: vea, para mantener la unidad necesitamos revestirnos del ejemplo que Cristo nos dio, que está ahí precisamente del versículo 5 en adelante. Ejemplo de humillación, de humildad del Señor Jesús. Pues los versículos del 1 al 4, encontramos los rasgos de su vida en nosotros. Versículos del 5 al 11, la humillación del Señor Jesús. Y en los versículos del 12 al 18, que es donde queremos, hermanos, hacer la exposición ahora, tiene que ver con el ocuparse de la propia salvación. Ocuparnos de la propia salvación. Pablo lo que está haciendo aquí es que está tratando, sigue tratando el tema de la unidad de la iglesia. No puede la iglesia permanecer allí con discrepancias y con problemas internos. Tiene entonces la iglesia que unirse. Y para unirse necesariamente tiene que imitar el ejemplo del Señor Jesús. No puede haber unidad en una iglesia, hermanos, si nosotros no nos revestimos de humildad, nos humillamos. Necesitamos entonces ser muy, muy condescendientes y obviamente imitar muy, muy, muy de cerca el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó allí. El pasaje trae a luz en ese versículo del 12 en adelante el tema de la gran salvación. La salvación que nos, por la fe, de la cual nos habla el mismo apóstol Pablo en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, a partir de ahí, hermanos, todos los salvos debemos ocuparnos de la salvación. Si todos los salvos nos ocupamos de esta salvación, de hecho, vamos a mantener la unidad. Eso se sobreentiende ahí. Debo decirles algo, hermanos. La salvación no es complaciente, no nos estanca. La salvación, hermanos, no es un hecho que quedó en la historia. El momento cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, que nos olvidamos después. ¿Eres salvo? Sí, amén. Eres salvo. Y por la gracia del Señor, el Señor te guarda. De la mano del Señor nadie nos arrebatará, amén. Estamos seguros. Y cuando partamos de esta tierra, estaremos en la presencia del Señor. Sí, amén, así es. Ahora, eso no quiere decir que vamos a vivir de brazos cruzados de ahí para allá. En estos versículos, hermanos, del versículo 12 al 18, encontramos seis deberes de los salvos por la gracia del Señor Jesús. Seis deberes, que serían seis tareas que realizar los que ya somos salvos por la gracia del Señor. El primero es versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Hay una diferencia, hermanos, de ocuparnos para adquirir o ganar la salvación con ocuparnos en la salvación. Hay una gran diferencia. Nadie trabaja o se ocupa para de ganar la salvación. Nadie. No se logra. Es imposible. Pero debemos de ocuparnos en la salvación. Ya somos salvos. Y el mandato aquí, hermanos, es para los que ya son salvos, ocupados en vuestra salvación. La palabra ocuparse aquí significa trabajar hasta el final. El mismo momento, hermanos, cuando nosotros nacimos de nuevo, ese mismo momento inicia un trabajo por toda la vida que estemos acá en la tierra. Es por eso, hermanos, que no podemos ser inoperantes. Tenemos que mantenernos activos. Debemos buscar qué hacer. Ya somos salvos, hermanos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el texto allí. Siempre ocupado significa completar el esfuerzo y el trabajo empezado. Una vez que Dios ha salvado a una persona, esa persona debe ocuparse de obedecer al Señor. Pablo dice que los hermanos de la iglesia de Filipos siempre han obedecido al Señor. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Estos hermanos estaban ocupados en su salvación, obedeciendo al Señor. Y la obediencia allí, dijo el apóstol Pablo, no solamente en mi presencia. Es ahora que estoy ausente. ¿Sabe por qué? La obediencia, hermanos, cuando es obligada, es pasiva. Pero la obediencia voluntaria es activa. Debo de ocuparme de mi salvación, hermanos, y no debe haber necesidad de que a mí me estén recordando. Mire, no se quede los días de culto. No se quede los días de culto. Hay que repetir y repetir y repetir y repetir. No hay necesidad, hermanos. Una vez que me enteré de que en la iglesia hay cultos, yo tengo que estar en los cultos, porque esa es parte de mi ocupación en la salvación, en mi salvación. No debo estar tan dependiendo que me estén recordando que tengo que leer la palabra de Dios. Yo tengo que estar recordando eso. Es mi obligación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, hay que orar. Y hay que orar constantemente. No tengo que estar esperando, hermanos, que me estén repitiendo. Esa es mi obligación. En la presencia o en la ausencia de las personas que ejercen el liderazgo en la iglesia, debo de ocuparme de mi salvación, hermanos. Eso es la iglesia de Filipos. Y ahí el apóstol Pablo les dice, como siempre habéis obedecido. Una iglesia obediente. Pues para mantenernos ocupados, hermanos, en nuestra salvación, debemos obedecer al Señor. Hay que obedecer al Señor. La palabra, bueno, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En este versículo 12, no solamente esta iglesia era una iglesia que se caracterizaba por la obediencia, pero el apóstol Pablo estaba o quería que la iglesia no se conformara con el día de ayer y antier que obedecía. Pablo quería que de hoy, mañana y pasado mañana la iglesia continuara obedeciendo. Y algo que me llama la atención es lo siguiente. ¿Saben que Pablo tenía una cierta duda si iba a seguir viviendo? Estaba preso y estaba preocupado, no por la prisión, por la cárcel, por las cuatro paredes que lo encerraban, que le cortaban la libertad, no eso, sino que de la iglesia de Filipos. A mí particularmente, dijo Pablo, deseo, quiero, pido que la iglesia no solamente se conforme con lo que ha hecho hasta ahora, es que hay que seguir, esté yo presente o no, hay que seguir obedeciendo allí, y eso es sumamente importante allí. En Primera de Corintios, búsquenlo por favor, Primera de Corintios, capítulo número 2. Versículo 12. Dice así, Primera Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, no estamos solos en este deber de obedecer al Señor. Nos da el mandato, pero al mismo tiempo nos da los recursos para que podamos obedecer. Él se encarga de poner nuestra energía y todo lo que nosotros necesitamos para que seamos obedientes. Por favor, usemos los recursos. Ocupémonos de nuestra salvación, obedeciendo al Señor. Pero para obedecer al Señor, hermanos, hay dos cosas sumamente importantes. ¿Dónde están los mandatos del Señor para que yo pueda obedecer? ¿Qué implica eso? Implica dos cosas. Una, que yo pueda oír la palabra de Dios. Por eso no me puedo perder los cultos en la iglesia, hermanos. No puedo. Cada día que salimos del templo, debo de tener claro en mi mente y en mi corazón lo que escuché para obedecerlo. De otra manera, hermanos, ando de paseo. Entonces, yo tengo que salir muy, muy convencido de que a partir del momento yo tengo que obedecer al Señor lo que ese día aprendí que el Señor me dice que haga. Número uno. Y número dos, no solamente oír. Hermanos, tengo que leer la palabra de Dios en casa. Porque el Señor sigue teniendo mandatos para mí. Si voy a mantenerme constantemente obedeciendo al Señor, yo tengo que estar constantemente refrescando mi corazón y mi mente con la palabra, oyéndola y leyéndola, para poder tener los mandatos que Dios quiere que obedezca día a día. Ocupaos en vuestra salvación. Y el Señor se encarga allí de ayudarnos. Muy bien. Deber número dos. El número uno, ocupaos en vuestra salvación. Ahí, es una tarea allí. En segundo lugar, hermanos, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. En segundo lugar, debo trabajar con obediencia, ocupándome de las motivaciones de Dios dentro del corazón. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? Todo buen propósito, todo buen pensamiento, hermanos, viene del Señor, dice el versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo buen propósito, todo buen pensamiento, toda sana y buena idea viene de Dios, hermanos. El hecho de cambiarse de local, eso viene de Dios, hermanos. Eso viene de Dios. Y yo tengo que trabajar, hermanos, en base a ello, obedeciendo, ocupándome de las motivaciones de Dios dentro de mi corazón. No tengo que estar pensando qué son mis ocurrencias, cuáles son mis inventos. Tengo que pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Compartía con los hermanos ahí en Mataró, allá también estamos repartiendo los sobres de la esperanza. Ayer salieron los jóvenes a repartir. ¿Cuántos repartieron ayer? Fueron con más de 700 sobres que repartieron, porque un grupito de jóvenes que se fueron ahí a repartir. Pues estaba diciendo a los hermanos que nosotros en Honduras, en nuestras iglesias en Honduras, son expertas en estadística. Allá se reúnen quinquenalmente para hacer planes y distribuyen las metas. Y cuando los líderes o los pastores no se acercan a las metas, sienten cierta presión. Y esa presión les lleva a ellos sacar de la cabeza, de la razón, métodos para lograr la estadística. Ahí. ¿Y cómo afecta eso? ¿Cómo afecta eso? Y yo estoy de acuerdo con las metas, estoy de acuerdo con la estadística. Pero antes de que yo haga uso de lo mío, mejor debo preguntarme, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí utilizándome a mí? Ahí ya cambia. Por eso es que en varios países, hermanos, y en varias iglesias, por la misma presión, están trayendo metodología del mundo. Miren, hermanos, ustedes quieren llenar este templo de personas. Qué fácil. Qué fácil. Tráiganse una batería aquí y un equipo con columnas así, hermanos. Y me va a contar. Y que quiera danzar, que dance, que quiera brincar, que brinque, que quiera gritar, que grite. Y verá cómo se llena. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere aquí? No es mi motivación. Es la motivación de mi Señor. Es la iniciativa de mi Señor. Es el patrón de mi Señor. Es el plan, la estrategia de mi Señor. Yo solamente me presentaré para decir, Señor, aquí estoy y haré lo que tú me digas que haga. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay más. Es Dios, hermanos, el de la iniciativa. Él ha sido siempre de la iniciativa. Y Él es ahora el de la iniciativa y será el de la iniciativa. Las ideas, hermanos, y los planes nuestros salen sobrando. Aquí lo primero es lo que Dios quiere hacer. Y nosotros someternos a trabajar con un plan, pero plan de nuestro Dios. De hecho, yo no me voy a poner a orar tampoco para decirle, Señor, es tu voluntad que vaya a evangelizar. Es tu voluntad, Señor, que yo vaya a distribuir sobres de la esperanza. Es tu voluntad, Señor, que me ponga a orar. Es tu voluntad, Señor, que yo lea la Biblia. Eso está fuera de lógica, hermanos. Es la voluntad, por supuesto. El asunto que se discute es el cómo. que es allí donde nosotros tenemos muchas dificultades. Pues hay que trabajar, hermanos, en la otra tarea. Aquí, hermanos, querer, en el versículo 13, la palabra querer allí, hermanos, es la voluntad de nuestro Dios. Es lo que Dios quiere que hagamos. Hay una palabra allí que tiene que ver con el querer energizar, es la energía de Dios transmitida a la persona para que haga lo que Dios quiere que se haga. Dios levanta, motiva y energiza el corazón del creyente para que haga la voluntad de Dios. Estaba recordando aquellos dos varones que Dios le presentó a Moisés para que inventaran todo diseño. Les dotó con el Espíritu Santo. Les dio. Él escogió a sus siervos y él se encargó de dotarlos de dones y de capacidad para que hicieran el trabajo. Hermanos, eso es el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios se encarga de todo. Es Él. Por eso es para Él la honra y la gloria, hermanos. Nosotros somos siervos, nada más. Muy bien. Tercer lugar, hermanos. Tercer deber. Ya hablamos de trabajar. Primero hablamos de ocuparnos de la salvación. Segundo lugar, trabajar. Ahí, respetando y dejándonos guiar por el querer y el hacer, por la voluntad de Dios. Y ahora en el versículo 14, dice el 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Tercer lugar, trabajar sin murmurar. Trabajar sin murmurar. La palabra murmurar, hermanos, significa rezongar, refunfuñar o quejarse. Es el tipo de crítica, insatisfacción, búsqueda de fallas y chismes que se producen dentro de grupos pequeños. Eso es murmurar. Vamos a trabajar sin murmurar. A trabajar sin estar haciendo comentarios negativos, buscando defectos, escondiendo de que las personas a las cuales nos estamos refiriendo no se enteren de lo que nosotros estamos pensando. Eso se llama murmuración y eso es pecado. Eso no podemos, hermanos, mantenerlo dentro del cuerpo de Cristo. Eso no se puede. Vamos a trabajar entonces sin murmuración. Sin murmuración. La palabra contiendas, allí, porque dice así, sin murmuraciones y contiendas. Es una palabra que significa peleas, cuestionamiento, internos y externos, que es expresiones de duda, contiendas. Entonces hay pleitos entre hermanos. Vamos a hacer el trabajo unidos, no contendiendo ni murmurando. No deben admitirse las murmuraciones ni las contiendas en la iglesia. No puede haber eso. La murmuración y la contienda no son nunca de Dios, hermanos. Por eso todas las cosas, sin excluir nada, se deben hacer sin murmuraciones ni contiendas. Dice el versículo 14, hacer todo, 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 sin dejar nada ahí, sin murmuraciones y contiendas. Las murmuraciones y las contiendas fueron los pecados que hicieron caer al pueblo de Israel. La murmuración. Después que el Señor con su poder saca al pueblo de Israel de Egipto, lo mete en el desierto. El Señor los liberó de la persecución de Faraón. Ellos vieron cuando partió el mar y pasaron en seco. Ellos pudieron ver cuando había una nube que dividía los enemigos y al pueblo, a aquellos, al pueblo de luz, a los otros tinieblas. Fueron testigos cuando el Señor hizo brotar agua dulce de la roca. Testigos cuando descendió maná del cielo para su alimentación. Testigos cuando apareció carne de codornices para la alimentación. Testigos de todo eso. Más sin embargo, un grupo de personas enfermó al pueblo. Y dijeron, Moisés y Jehová han sacado al pueblo de Egipto para matarlos en este desierto. Murmuración. Dice la Biblia que Dios se disgustó. Esa es murmuración. No es cierto, hermanos, con todas las lo que ellos vieron, las manifestaciones de Dios con ellos. ¿Cómo podía pasar por la mente de ellos pensar que Dios los dejó para matarlos en el desierto, hermanos? Eso no puede ser. Se llama murmuración. Allá en Primera de Corintios, capítulo 10, búsquenlo por favor. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No murmuréis. Hagamos el trabajo sin murmuración, hermanos, sin contiendas. No murmuremos, tenemos lecciones, nos puede ir muy mal. Sí, nos ponemos a murmurar ahí. La persona que murmura y participa en una contienda no está trabajando y obedeciendo a esta tarea de hacer todo sin murmuración. Segunda Timoteo 2:14, por favor. Dice, Segunda Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No lo hagan, dice la palabra. No lo hagamos. No provoquemos la contienda ni murmuremos. No lo hagamos, hermanos. Vamos a trabajar. Pues trabajemos, pero sin murmurar. Y hagamos todo sin murmurar, hermanos. Todo sin murmurar. Y esto no solamente se limita a la iglesia. Aún con los trabajos de gobierno. No murmuremos, hermanos. Hagamos el trabajo con alegría, con gozo. Ese trabajo que tienes allí del ayuntamiento, o de la municipalidad o del estado, es provisión de Dios. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Murmurar. Hay que tengo que terminar.
Bueno, tenemos que estar ahí a la una, así que.
Muy bien, entonces ya.
10 minutitos.
10 minutitos. Voy por el cuarto, hermanos.
5.
Vamos al cuarto deber. Versículo 15.
Puedes darlo nosotros por la tarde si quieres.
Sí. Sí, vamos a ir por la tarde. Bueno, la puedo cortar aquí, ¿verdad? Muy bien. Solo para hacer un pequeño repaso, hermanos, de lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, hermano. ¿Cómo? Haciendo 6 deberes. 6 deberes. Ocuparnos de la salvación, haciendo 6 deberes. Ya vimos, el primero, ocuparnos de nuestra salvación. La Biblia dice con temor y temblor, que no lo mencionamos y lo voy a dejar para la tarde. Segundo lugar, trabajar con obediencia. Está en el versículo 13. 3, trabajar sin murmurar, sin murmuración. Tenemos 3 deberes ya estudiados. Dejamos el resto para la tarde. No olvidemos esto. Hermanos queridos, las cosas se hacen como Dios dice que se haga. Para bendición. No como yo opino, como pienso o sugiero. Queremos nosotros, hermanos, mantenernos unidos como iglesia para bendición de la comunidad y nosotros mismos mantengámonos unidos. Y para mantenernos unidos tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Esto nos saca y nos quita los espacios para ocuparnos de otras cosas que no son la salvación. El mundo, la carne, todo aquello que está fuera de nuestra salvación. Hermanos, eso debemos de dejarlo a un lado. Y nuestra ocupación, todos los días, cumplir nuestros deberes como hombres y mujeres salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites estar delante de ti, y gracias por esta palabra. Señor, ahora sí sabemos qué tenemos que hacer a partir del momento. Bendice nuestra iglesia, Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos aquí, pero también, Señor, bendice a tus siervos. Lo pedimos, damos la gracia en nombre de Cristo. Amén.
Amén.
No es casualidad cuando el Señor da el mismo pasaje a los predicadores. Ya llevamos varias semanas hablando de este pasaje, este mismo pasaje. Así que ha sido un muy buen mensaje que he disfrutado personalmente. Además, como coger un comentario sobre el mismo pasaje, pues muchas veces el comentarista da un diferente punto de vista, exactamente igual de adecuado, pero da otro ángulo, ¿no? Y realmente es bueno ver cómo el Señor pues va dirigiendo todo y da lo que la iglesia necesita. Así que para concluir el culto, vamos a cantar el 368, himno 368, Cristo me ayuda para vivir, y cantaremos la primera y la cuarta estrofa. ¿Vamos en pie para cantar?